Capítulo sexto. Después de lo que, al parecer, habían sido días sin fin, o sea, puesto que, en realidad, yo no tenía idea alguna de cuánto tiempo había transcurrido al cabo de un lapso indeterminado, de improviso percibí unas voces ásperas, extrañas, y sentí que me levantaban de los brazos y las piernas, que me balanceaban y me arrojaban lejos. Así pues, fui a caer con un chasquido exactamente a la orilla del agua, y cuando abrí los ojos legañosos me encontré con que había llegado a una playa desconocida. Delante de mí vi que dos hombres empujaban vigorosamente la barca para, a último momento, saltar a bordo, y caí después de nuevo en un estado de sopor. O de coma. Mis sensaciones fueron bastante extrañas, porque de pronto tuve la impresión de que me mecía y, enseguida, la cesación de todo movimiento. Después de 5 días, según más tarde me dijeron, retorné al mundo de los vivos y me encontré en una cabaña inmaculadamente limpia que servía de habitáculo a un sacerdote budista. De manera imperfecta, porque aun cuando nuestros idiomas fuesen parecidos no eran idénticos, razón por la cual tropezábamos con inconvenientes para hacernos entender, me manifestó que me estaba esperando. Este bonzo, hombre de edad avanzada, había tenido sueños, así los llamaba él, que le anunciaban que debía aguardar y prestar auxilio a un ser excepcional que llegaría desde lejos. Estaba al borde de la muerte a causa del hambre y la edad, y su bronceada piel amarilla era casi transparente por el estado de desnutrición en que se hallaba. Con todo, de alguna parte sacó la comida necesaria y al cabo de unos días recuperé mis fuerzas. Al fin, cuando ya estaba pensando que debía proseguir mi camino por el sendero de la vida, cierta mañana me desperté y hallé a aquel anciano sacerdote sentado a mi lado, con las piernas cruzadas. Pero muerto. Estaba frío como una piedra, de modo que debía de haber fallecido en las primeras horas de la noche. Llamé a algunos de los pobladores del pequeño villorrio donde estaba la cabaña. Cavamos una fosa y le dimos digna sepultura con el ceremonial budista de práctica. Una vez cumplida esta tarea, tomé los escasos víveres que quedaban y me puse en marcha. Caminar me resultaba penoso. Debía de estar mucho más débil de lo que imaginaba, porque me sentía mareado y aturdido. Empero, no podía regresar, puesto que no sabía qué podía estar pasando ni quién era enemigo o amigo, si bien no había tenido muchos amigos en mi vida. Así pues, apreté el paso. Después de andar kilómetros y kilómetros que me parecieron interminables, llegué a un paso fronterizo y, alrededor del puesto militar, vi dispersos a algunos hombres armados cuyos uniformes reconocí por fotos que había visto. Eran rusos, de modo que ya podía establecer dónde me encontraba en la ruta a Vladivostok, uno de los grandes puertos marítimos rusos del lejano oriente. Apenas me vieron, los guardias fronterizos soltaron unos enormes mastines que enfilaron hacia mí gruñendo y babeando. Sin embargo, ante el asombro de aquellos, los animales me rodearon con muestras de afecto, porque tanto ellos como yo nos sentimos amigos. Como a esos perros nunca hasta entonces les habían hablado telepáticamente, supongo que me tomaron por un congénere. Pero, sea como fuere, lo cierto es que se pusieron a saltar alrededor de mí y a darme la bienvenida con gipidos y ladridos de alegría. Los guardias, que estaban asombradísimos, pensaron que yo debía de pertenecer a su bando, de manera que me hicieron pasar a la sala de guardia y me dieron de comer. Les referí entonces que era fugitivo de los japoneses y así, como también se hallaban en guerra con estos, automáticamente pasé a estar de parte de ellos. Al día siguiente me ofrecieron viajar a Vladivostok a cargo de los perros, pues iban a devolverlos a esa ciudad, toda vez que eran demasiado feroces con los guardias. Acepté complacido la invitación y así que me hube instalado con los animales en la parte trasera del camión, emprendimos la marcha. De este modo, luego de un viaje en que menudearon los barquinazos, llegamos a Vladivostok. Ya estaba otra vez a merced de mi propia suerte cuando, al retirarme de la sala de guardia de la ciudad, una tremenda bataola de gritos, aullidos y furiosos ladridos hendió el aire. En aquel amplio recinto, algunos perros habían sentido de pronto sed de sangre y se habían lanzado contra los guardias, que trataban de dominarlos. Llegó entonces el capitán, y así que oyó lo que sus hombres le decían, me ordenó que refrenara a los animales. Afortunadamente lo conseguí, y por telepatía pude lograr que los perros entendieran que yo era su amigo y que debían calmarse. Me retuvieron, pues, en el campamento durante un mes, mientras volvían a adiestrar a los mastines y, al cabo de ese lapso, me permitieron reanudar la marcha. Lo que yo quería en aquellos momentos era satisfacer ese terrible impulso que sentía de andar y andar. Por espacio de algunos días estuve deambulando por Vladivostok sin saber cómo llegar a la capital, Moscú, hasta que por fin me informé acerca del ferrocarril Transiberia No. No obstante, uno de los riesgos que suponía el abordarlo era que, como muchos fugitivos querían ir a Moscú, a lo largo de un buen trecho, y a un costado de los desvíos, había fosos donde se hallaban guardias apostados que esperaban el momento de escudriñar debajo de los trenes para abrir fuego contra quienquiera que estuviese escondido entre los ejes. Por último, uno de los hombres de la patrulla de fronteras de Vladivostok, con quien había pasado el mes anterior, me explicó de qué manera eludir a los guardias, y así fue como me dirigí a Vorosilov, donde no había inspecciones en los ferrocarriles. Puse algunos alimentos en un morral y me quedé al acecho del tren. Cuando este llegó, me ingenié para treparme y colocarme debajo de él, entre las ruedas, donde me até a la parte inferior del piso del vagón para quedar por encima de los ejes y oculto por las cajas de engrase. El tren partió y durante alrededor de 10 kilómetros me mantuve suspendido por las cuerdas hasta que consideré que el peligro había pasado y ya podía trepar a uno de los vagones. Todo estaba oscuro, muy oscuro, pues la luna no había salido aún. Entonces, con un esfuerzo infinito logré deslizarme directamente hacia una de las puertas del vagón y no sin gran trabajo me introduje en él. Más o menos a las 4 semanas el tren arribó a Nojinsk, pequeña población distante alrededor de 60 kilómetros de Moscú. Como ese, según pensé, era el mejor lugar para alargarme, esperé a que aminorara la marcha para tomar una curva y entonces me arrojé sin riesgo alguno sobre la tierra helada. Eché a andar y a andar, por cierto que era un espectáculo inquietante el ver tantos cadáveres a un costado del camino, tantos cuerpos de personas que habían muerto de inanición. En determinado momento, un anciano que marchaba delante de mí con paso vacilante cayó de pronto al suelo. Instintivamente me aproximé a él y me agaché para ver si podía prestarle algún auxilio, cuando una voz me dijo en un susurro: detente, camarada. Si te inclinas sobre él, la policía puede pensar que eres un saqueador y matarte. Sigue tu camino. Llegué por fin al centro de Moscú, y cuando contemplaba el monumento de Lenin, de repente fui a dar por tierra a causa de un golpe que me asestaron, como enseguida pude advertir con la culata de un fusil. Alrededor de mí se hallaban algunos guardias soviéticos propinándome continuos puntapiés para instarme a que me levantara. Lo hice y de inmediato comenzaron a interrogarme, pero era tal el acento de gran urbe que tenían que me resultaba totalmente imposible entender qué decían, de modo que a la postre me llevaron detenido con 2 hombres de custodia, uno a cada lado, y un tercero que, con un revólver enorme, me hurgaba la espina dorsal. Entramos en un tétrico edificio y empellones me introdujeron en una pequeña sala donde me interrogaron con sobrada dureza. Pude colegir, entonces, que en Moscú se temía que hubiese espías y consideraban que yo era uno de ellos que tenía la intención de penetrar en el Kremlin. Después de tenerme de pie varias horas en un diminuto retrete del tamaño de un armario, llegó un camión y me trasladaron a la prisión de Lubyanka, la peor de las cárceles de Rusia, la prisión de las torturas y de la muerte, un establecimiento que cuenta con crematorio propio para incinerar toda evidencia de cuerpos mutilados. A la entrada, es decir, en un pequeño vestíbulo, tuve que quitarme los zapatos y caminar descalzo. Los guardias que me acompañaban se calzaron gruesos calcetines de lana sobre las botas y me condujeron, en medio de un silencio sepulcral, a lo largo de un lóbrego corredor que parecía tener kilómetros de largo. No se percibía ruido alguno. De pronto se oyó un extraño silbido y los guardias me empujaron de cara contra la pared, luego de lo cual me echaron algo en la cabeza para que no pudiese ver nada. Intuí, más que percibí, que alguien me conducía, y minutos más tarde me arrancaron de un tirón el paño que me habían colocado y una vez más me dieron un empellón. Después de un lapso que me pareció interminable, se abrió silenciosamente una puerta y sentí un violentísimo empujón en la espalda. Salí despedido hacia adelante, trastrabillando, hasta que caí. Eran 3 escalones, pero, en la negra oscuridad de aquella celda, no pude verlos, de suerte que rodé por el suelo y a causa del impacto quedé inconsciente. El tiempo pasaba con increíble lentitud y, a intervalos, el aire se estremecía con gritos de dolor que luego se desvanecían en un susurro. Al cabo de algunas horas se presentaron en mi celda unos guardias y por medio de gestos me indicaron que los siguiera. Quise hablar, pero me sacudieron por las mejillas en tanto otro se ponía un dedo en los labios para hacerme la señal universal de no hable. De nuevo me llevaron, por aquellos interminables corredores, hasta que por último me vi en una sala de interrogatorios profusamente iluminada, donde una serie de investigadores formularon las mismas preguntas una vez tras otra. Como mis respuestas eran siempre las mismas, les dieron instrucciones especiales a dos guardias, quienes me llevaron a dar un breve paseo por Lubyanka. Me condujeron, pues, a lo largo de los corredores y me mostraron las cámaras de tortura, donde tanto hombres como mujeres, pobres infelices, estaban condenados a suplicios. Los castigos que presencié fueron tan bestiales, que no me atrevo a describirlos porque, como conozco a los occidentales, sé que no me creerían. Me mostraron, además, una sala de piedra donde había algo así como unos establos de más o menos un metro de profundidad, instalados contra un muro blanco. Allí los guardias me hicieron ver cómo al prisionero, fuese hombre o mujer, lo hacían entrar desnudo, con las manos apoyadas en la pared del frente. Hecho esto le disparaban por la espalda, el individuo caía hacia adelante y la sangre corría hacia un canal de desagote con el fin de hacerlo todo con más limpieza. Los prisioneros se hallaban desnudos porque, según el criterio ruso, no valía la pena despilfarrar ropa que podía ser utilizada por los vivos. Desde allí me condujeron rápidamente por otro corredor a un lugar que parecía una panadería. Pronto me di cuenta, sin embargo, de que no se trataba de tal cosa, puesto que allí se incineraban cadáveres y restos de cuerpos. Cuando llegué, retiraban de un horno un esqueleto totalmente calcinado que, enseguida, echaron en un gran molino donde comenzó a girar y a pulverizarse con un horrible crepitar. El polvo de los huesos, lo mismo que las cenizas, se enviaban a los granjeros para utilizarlo como fertilizante, según me informaron. Como resultaba inútil proseguir con todas las torturas se me estaban haciendo padecer, baste decir que al final comparecí ante tres altos funcionarios que tenían en su CR documentación que, me manifestaron, probaba que yo había prestado auxilio a una persona de jerarquía de Vladivostok, así como que había ayudado a la hija de otro a escapar de un campo de concentración japonés, por todo lo cual no me iban a matar, sino que sería remitido a la ciudad de Stryg, en Polonia. En esos momentos más tropas rusas estaban por salir con ese destino, de modo que yo iría con ellas, en calidad de prisionero, para posteriormente ser deportado del país, una vez que estuviese en la mencionada ciudad. Por último, luego de muchas dilaciones, pues realmente me encontraba demasiado mal como para que me trasladaran y, en consecuencia, tuvieron que dejar pasar cierto tiempo antes de que me restableciera, por último, decía, me entregaron a un cabo al mando de dos soldados y con ellos me encaminé por las calles de Moscú rumbo a la estación de ferrocarril. Hacía un frío glacial, intensísimo, no obstante lo cual no me dieron alimento alguno, si bien los tres soldados se turnaron para comer. Llegó entonces a la estación un gran destacamento ruso y un sargento dijo que había un cambio de órdenes y que yo debía ir al Wolf. Me cargaron, pues, a bordo del tren, que partió en medio de saltos y sacudidas, y finalmente arribamos a la ciudad de Kiev. Una vez allí, subí con algunos soldados a un camión de transporte de tropas para decirlo con exactitud, 40 soldados y yo fuimos los que nos apiñamos en él que de inmediato partió a todo correr. Sin embargo, como nuestro chofer era demasiado amante de la velocidad y por demás inexperto, fuimos a estrellarnos contra un muro y el camión se abrazó en llamas al estallar el tanque de combustible. Durante largo rato estuve sin conocimiento y, cuando volví en mí, me hallaba camino del hospital. Me observaron entonces con rayos X y comprobaron que tenía tres costillas fracturadas, la punta de una de las cuales me había perforado el pulmón izquierdo. Además, tenía quebrado el brazo izquierdo en dos lugares, lo mismo que la pierna de ese lado, que se había vuelto a partir a la altura de la rodilla y del tobillo. Por otra parte, la punta quebrada de la bayoneta de un soldado había penetrado en mi hombro izquierdo y poco faltó para que me interesara un punto vital. Cuando desperté de la operación, una doctora bastante entrada en carnes me palmeaba la cara para hacerme reaccionar. Me hallaba, como pude ver, en una sala junto con otros 40 o 50 hombres. El dolor que sentía era espantoso y nada había que pudiese paliarlo. Así permanecí durante un lapso prolongado entre la vida y la muerte. A los 22 días de permanencia en el hospital se presentaron en la sala dos policías, me quitaron las frazadas de un tirón y me espetaron: "Vamos, a prisa. Tenemos que deportarlo. Hace 3 semanas que tendría que haberse ido". Me trasladaron al UOF y me comunicaron que debía abonar mi atención hospitalaria trabajando durante un año en la reparación y reconstrucción de las carreteras de Polonia. Un mes pasé dedicado a esa tarea, sentado a un costado del camino rompiendo piedras hasta que, por último, como aún no habían sanado bien mis heridas, comencé a escupir sangre y volvieron a enviarme a un hospital. Una vez allí, el médico me manifestó que tendrían que sacarme del establecimiento porque me iba a morir y él tropezaría con inconvenientes si ese mes perecían más prisioneros, puesto que ya había excedido su cuota. Me deportaron, pues, y de nuevo comenzó mi deambulir. Era la primera vez, en medio de todas aquellas peripecias, que me decían que apenas me quedaba un poco de vida. No obstante, como en muchas otras ocasiones, no morí. Iba caminando por una carretera cuando vi un automóvil descompuesto y, a su lado, a un horrible muy asustado. Como yo sabía bastante de motores de autos y de aviación, me detuve y pude comprobar que el desperfecto del coche no era demasiado grave o, al menos, no tanto como para que yo no pudiese subsanarlo. Así pues, conseguí ponerlo en marcha y el individuo me lo agradeció hasta tal punto que me ofreció un trabajo. Esto, empero, no era tan extraño como podría parecer, puesto que ese coche me había transportado tiempo atrás, en oportunidad de cruzar juntos un puente fluvial precisamente en el punto en que se hallaban estacionados los guardias fronterizos. Entonces se había quedado detenido largo rato, tal vez contemplando a los peatones y pensando en qué estarían haciendo o hacia dónde irían, con tal de pasar aquellos momentos de ocio, pero yo atravesé la frontera con toda rapidez. Como casi siempre transcurre mi vida. De manera, pues, que me ofreció un trabajo, y por su aura pude ver que se trataba de un hombre honesto o, en otras palabras, que era todo lo honesto que podía serlo. Me explicó que lo que él necesitaba era que alguien manejara autos a distintos lugares, de modo que acepté el ofrecimiento y con ello tuve una oportunidad verdaderamente maravillosa de conocer Europa. Revisó mi documentación y se estremeció al verla diciéndome que, con la inscripción de deportado, no podría ir a parte alguna que no fuera a la cárcel. Así pues, como conocía el lugar a la perfección y tenía sus contactos, me dejó durante un rato a un costado del camino y regresó después por mí para llevarme a cierto lugar, no diré cuál, donde me suministraron nuevos papeles, un pasaporte fraguado y toda la documentación necesaria para el viaje. Representó para mí una suerte que él tuviera miedo de manejar, pues así entré a su servicio como conductor. Fuimos entonces a Bratislava y a Viena, ciudad esta última que, según pude ver, había sido muy hermosa, aun cuando a la sazón se hallaba bastante destruida a consecuencia de la guerra. Durante los 2 o 3 días que permanecimos allí recorrí la ciudad todo cuanto pude, si bien la tarea no fue fácil porque la gente era desmedidamente recelosa de los extranjeros. Cada tanto alguien se aproximaba con disimulo a un policía, le hablaba en voz baja y este, luego de cerciorarse de tener el arma en condiciones, se acercaba a mí y me ordenaba documentos. Lo cual me proporcionaba una excelente oportunidad para comprobar que mi documentación era perfectamente auténtica, puesto que jamás hubo duda alguna respecto de ella. De Viena pasamos a Klagenfurt, donde nuestra permanencia fue breve. Con todo, después de una espera de alrededor de 8 horas, quedé totalmente helado bajo una persistente llovizna. Por otra parte, pasé un hambre formidable puesto que había racionamiento y yo no había conseguido el tipo de bonos correspondiente. No obstante, como el hambre era algo a lo cual estaba muy acostumbrado, pude soportarla. Por la noche partimos rumbo a Italia y llegamos a Venecia. Allí, a mi pesar, debí quedarme 10 días. Pero fueron 10 malhadados días, además, porque los canales de Venecia, como creo que todo el mundo sabe, son cloacas abiertas, y yo tengo el don o la maldición, de poseer un sentido del olfato sumamente excepcional. Claro que, ¿cómo es posible contar con cloacas cerradas cuando todo ese condenado lugar está inundado? De modo que ni por pienso era aquel sitio apropiado para nadar. Los 10 días transcurrieron lentamente en ese lugar. Repleto de norteamericanos colmados de dinero y de bebida. Era cosa de todos los días verlos quemar un enorme fajo de billetes que a la mayoría de los italianos les hubiesen servido para vivir todo un año. Muchos de aquellos norteamericanas, según me dijeron, eran desertores del ejército o de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que operaban en gran escala en el mercado negro. De Venecia nos trasladamos a Padua, lugar este cargado de historia y de sabor antiguo, donde permanecí por espacio de una semana. Mi empleador, al parecer, tenía allí gran cantidad de negocios que realizar, pero lo que me asombró fue su manera de hacerse de distintas amistades femeninas, como quien recoge flores a la vera del camino, lo que, a no dudar, se debía a su abultada cuenta bancaria. Cierto día, estando en Padua, cambió de pronto de planes y vino a comunicármelo. Me dijo entonces que debía volar de regreso a Checoslovaquia, pero que había un norteamericano muy interesado por conocerme, si bien ya estaba informado al detalle acerca de mí. De manera, pues, que me lo presentó. Era aquel un hombre sumamente carnoso, de prominentes belfos, que tenía una amiga a la cual por lo visto tanto le daba estar vestida como desnuda. También él era de aquellos que se dedican al comercio de autos, camiones y otros tipos diversos de maquinarias, de suerte que durante unos días conduje un enorme camión cargado de coches oficiales de toda clase, tomados a los nazis de elevada jerarquía y a los funcionarios fascistas que, además de perder la vida, se habían quedado también sin ellos. Esos vehículos. Pues bien, no pude saber exactamente qué sucedía con ellos, pero al parecer los exportaban a los Estados Unidos de América donde los vendían a precios fabulosos. Como mi nuevo empleador quería que yo llevara un auto especial a Suiza y después otro a Alemania, le hice notar que mis documentos no eran del todo apropiados para ello. Tomó entonces a chacota mis reparos y dijo: «Vaya. Eso lo tengo resuelto. Yo sé qué vamos a hacer». Hace 2 días, un norteamericano que manejaba ebrio chocó contra un pilar de hormigón y quedó deshecho en el lugar. Mis hombres le sacaron los documentos antes que los tocara siquiera la sangre que emanaba de él. Y aquí los tengo. Se volvió, hurgó en su abultada cartera y sacó un fajo de papeles. Al ver que eran los documentos de un segundo maquinista naval, mi expectativa creció al instante. Todo estaba allí: el pasaporte, la tarjeta del sindicato de marinos, los permisos de trabajo, dinero. Todo. Solo había un inconveniente: la fotografía. El norteamericano se echó a reír como si no fuera a parar jamás y me dijo: «¿La fotografía? Venga conmigo. Solucionaremos eso ahora mismo». Me arrancó de la habitación del hotel y nos encaminamos a cierto lugar especial al cual llegamos luego de descender muchos y sinuosos escalones de piedra. Después de dar unos golpes misteriosos en la puerta y de proporcionar una especie de santo y seña, nos franquearon la entrada a un salón de construcción burda donde vagaba una gavilla de individuos. De un vistazo pude advertir que se trataba de falsificadores. Y si bien no era algo que me interesara, no llegué a enterarme qué clase de dinero hacían. Informados del asunto que nos llevaba, de inmediato me tomaron una fotografía, me hicieron dejar mi firma y enseguida nos acompañaron hasta la salida. Al día siguiente por la noche llamaron a la puerta y entró un individuo trayendo mis documentos. Tan perfectos eran que, luego de examinarlos, tuve realmente el convencimiento de haber firmado los papeles y llenado de puño y letra todos los detalles. «Bien», dije para mis adentros, «ahora que ya tengo todos mis documentos podría pedir trabajo de maquinista en algún barco y largarme a los Estados Unidos, que es donde debo estar. De modo que haré lo que este tipo quiere y veré si puedo llegar a algún puerto importante». A mi nuevo empleador le encantó mi cambio de actitud, de suerte que lo primero que hizo fue entregarme una abultada suma de dinero y un Mercedes coche de mucha potencia, por cierto, para que lo condujera a Suiza, donde logré pasar por la aduana y por la oficina de inmigraciones sin inconveniente alguno. Cambié después de coche en una dirección especial que me habían 1. dado y proseguí rumbo a Alemania, a Karlsruhe, donde me dijeron que debía ir a Ludwigshafen. Me dirigí, pues, hacia allí, y grande fue mi sorpresa al encontrarme en esa ciudad con el norteamericano, quien se alegró de verme porque sus contactos de Suiza le habían comunicado que el Mercedes había sido entregado sin la más leve raspadura. En Alemania permanecí alrededor de 3 meses, algo más de 3, en realidad, y durante ese lapso conduje automóviles a diversos lugares. Pero, con sinceridad, no entendía mi tarea, no sabía por qué llevaba esos coches. No obstante, como me sobraba muchísimo tiempo, lo aproveché bien adquiriendo una serie de libros con el fin de estudiar motores marinos y ponerme al tanto de las funciones del maquinista naval. Además, concurrí a museos navales donde pude observar modelos de barcos y de motores. De manera que, al cabo de aquellos 3 meses, me sentí perfectamente en condiciones de aplicar también mis conocimientos de ingeniería a los motores marinos. Cierto día mi patrono me condujo a un aeródromo abandonado. Nos detuvimos frente a un hangar en desuso, cuyas puertas se apresuraron a abrir algunos individuos, y entonces pude ver en el interior un artefacto realmente misterioso, al parecer de barras de metal amarillas, con 8 ruedas y una pala, por cierto inmensa, en un rincón. En el extremo opuesto se hallaba una pequeña cabina, toda de vidrio, para el conductor. ¿Podría llevar esto a Verdún?, me preguntó mi empleador. No veo por qué no, repuse. Tiene motor y ruedas, de modo que Lue se lo puede manejar. Uno de los mecánicos me indicó entonces cómo hacerlo arrancar y cómo conducirlo, y enseguida me puse a practicar de un lado a otro de la pista de aterrizaje abandonada. A poco se presentó presuroso en el campo un solícito policía para avisar que aquel artefacto solo podía circular por la noche y que en la parte trasera debía ir un hombre para atender el tráfico. De manera, pues, que continué practicando mientras buscaban a ese otro hombre. Finalmente, persuadido ya de que sabía cómo hacer andar aquella máquina y, lo que es más importante, cómo hacer para detenerla, mi guardia y yo partimos hacia Verdún. Como a causa de las normas camineras de Alemania y Francia no podíamos transitar sino por la noche y a no más de 30 kilómetros por hora, la travesía resultó lenta. Tuve tiempo, en consecuencia, de contemplar el panorama, de ver los campos arrasados, restos calcinados de tanques, aviones y armamentos, y casas en ruinas, de algunas de las cuales solo quedaba en pie una pared. La guerra, pensé. Qué absurdo es que el ser humano trate así al ser humano. Bastaría con que la gente siguiera nuestros preceptos para que no hubiera guerras. Nuestra norma es esta: procede con los demás como quisieras que los demás procedieran contigo, norma que podría realmente evitar las contiendas. No obstante, también vi algunos paisajes muy agradables. Pero no era para admirar el panorama para lo cual me pagaban, sino para que llevara con cuidado aquel ruidoso armatoste a Verdún. Arribamos por fin a esa ciudad, y por la mañana temprano, antes de que hubiese mucho tráfico, entré en un inmenso patio de argamasa donde ya nos estaban esperando. Allí, un francés de aspecto muy torvo, que parecía más bien fuerte, vino a mi encuentro y me dijo: «Vamos. Llévese esto a Metz». «No», le contesté. «Me han pagado para que lo trajera aquí y no haré otra cosa». Sorprendido y aterrorizado vi que extraía entonces una de esas temibles navajas de resorte que con solo apretarles un botón salta la hoja y queda trabada en su sitio. Enseguida, pues, cuchillo en mano, se dirigió hacia mí. Pero yo, que había recibido un buen adiestramiento, no estaba dispuesto a permitir que ningún francés me acuchillara, de manera que le propiné un pequeño golpe de karate que dio con él en tierra, de espaldas, con un estrépito formidable, y la navaja se le escapó de la mano. Durante unos terribles instantes permaneció allí aturdido hasta que al fin, con un bramido de rabia, se incorporó de un salto, pero con tanta rapidez que sus pies se pusieron en movimiento antes de haber tocado el suelo, y se lanzó hacia un galpón de donde salió con una de esas barras de acero de 1 metro que se usan para abrir embalajes. Entonces se abalanzó hacia mí con la intención de darme con la barra en la espalda, pero yo me eché de rodillas y, luego de asirlo de una pierna, se la torcí. La torcedura resultó ser algo más fuerte de lo que yo me proponía, pues su pierna se quebró a la altura de la rodilla con un gran crujido. Lo menos que yo esperaba era que la policía me detuviera. Por lo contrario, los empleados de ese individuo me vitorearon sin reservas. En ese momento llegó un coche policial con agentes de aspecto muy ceñudo, por cierto, y, cuando les refirieron lo que había sucedido, se unieron a los aplausos y, con gran asombro de mi parte, me llevaron para agasajarme con una comida. Después me buscaron alojamiento y, cuando ya me hallaba instalado, se presentó un hombre que dijo estar informado acerca de mí y me preguntó si quería otro trabajo. Yo, por supuesto, asentí. De manera que me condujo a un café donde me encontré con dos señoras ancianas que evidentemente me estaban aguardando. Eran dos damas viejas y por demás autoritarias, que no hacían más que decir mi hombre hasta que les repliqué que yo no era su hombre, puesto que en realidad no quería saber nada de ellas. Entonces, una de las mujeres prorrumpió en una risa sin reservas y dijo que en verdad admiraba al hombre de humor. Lo que deseaban era que las llevara en un auto flamante a París. Por mi parte, yo estaba totalmente dispuesto a hacerlo, puesto que lo que quería era también ir allí. De suerte que acepté llevarlas, aun cuando se estableció el requisito de que debería conducir a no más de 55 kilómetros por hora. Eso, para mí, no constituía inconveniente alguno, como que acababa de viajar desde Ludwigshafen a 30 por hora. Trasladé sin ningún tropiezo a las dos mujeres a París. Una vez allí me abonaron el viaje con generosidad y se deshicieron en elogios por mi manera de conducir. Inclusive me ofrecieron tomarme a su servicio porque, según me dijeron, les agradaba tener un chofer con sentido del humor. Pero no era eso lo que yo deseaba. Aún debía realizar mi tarea y no era cuestión de pensar mucho en llevar ancianas de un lado a otro a 55 kilómetros por hora. Así pues, rechacé el ofrecimiento y me marché en procura de otro trabajo. Como en el lugar donde había dejado el automóvil de aquellas ancianas me habían hablado de otra ocupación, me dirigí allí y llegué en el preciso momento en que arribaba una ambulancia. Me quedé afuera esperando a que acabase la agitación y, cuando pregunté a un individuo qué era lo que ocurría, me explicó que un hombre que desempeñaba una importante función llevando muebles a Caen se había fracturado una pierna de resultas de una caída y que estaba preocupado porque, de no ir él o no encontrar reemplazante, podía perder su trabajo. De manera que, en el instante en que sacaban al hombre aquel en camilla, me acerqué presuroso a él y le dije que yo podía hacerme cargo de su trabajo. Como los camilleros se detuvieron un instante mientras hablábamos, le dije que yo quería ir a esa ciudad, de manera que si él hacía los arreglos pertinentes podía cobrar el viaje y yo me ocuparía del transporte. Me miró muy contento a pesar del dolor que sentía en la pierna, y me dijo que me enviaría un mensaje desde el hospital, luego de lo cual lo cargaron en la ambulancia y se lo llevaron. Tomé una habitación en un albergue y, ya entrada la noche, vino a verme un amigo del acarreador, quien me dijo que el trabajo era mío si estaba dispuesto a ir a Caen y ayudar a descargar los muebles y cargar otros. Según me dijo, aquel hombre había aceptado mi oferta de cobrar él el dinero y hacer yo el trabajo. Al día siguiente, sin falta, pues, debía partir de nuevo. Teníamos que ir a una de las grandes residencias de París y cargar aquel enorme camión. Así lo hicimos, en consecuencia, entre el jardinero de la finca y yo, puesto que el chofer era por demás holgazán y presentó excusa tras excusa para no hacerlo. Por último, el camión quedó cargado y partimos. Apenas habíamos andado 2 kilómetros, o quizá menos, cuando el conductor detuvo la marcha y dijo: «Ahora hágase cargo usted de la dirección. Quiero dormir un rato». Cambiamos entonces de puesto y durante toda la noche manejé yo. Por la mañana llegamos a Caen y enseguida me dirigí a la finca donde debía descargar los muebles y el equipaje. Una vez más, la descarga tuvimos que efectuarla entre un criado de la casa y yo, puesto que el conductor adujo que tenía que ir no sé a dónde por asuntos de negocios. Muy entrada ya la tarde, cuando todo el trabajo estaba hecho, apareció el chofer y me anunció: «Ahora debemos ir a cargar otras cosas». Me senté al volante y me dirigí a la estación ferroviaria principal. Una vez allí me apeé, tomé mis pertenencias y le dije: «Me he pasado todo el tiempo trabajando. Ahora, para variar, trabaje un poco usted». Dicho esto, me dirigí a la estación y tomé un pasaje para Cherburgo. Cuando llegué, estuve deambulando un rato hasta que al cabo tomé un cuarto en los hospedajes para marineros de la zona portuaria. Entonces me propuse a toda costa hablar con cuantos maquinistas navales pudiese y tratar de resultarles agradable, de modo que, con un poco de insistencia de mi parte, tuve algunas oportunidades de visitar las salas de máquinas de los barcos y recibir muchísimas indicaciones y consejos de esos que no son fáciles de obtener por medio de los libros de texto. Día tras día fui con mis documentos a ver a los consignatarios de buques con el propósito de conseguir una plaza de segundo maquinista en algún barco que se dirigiese a los Estados Unidos. Para ello les decía que había llegado a Europa de vacaciones y que me habían robado el dinero, por lo cual me veía precisado a pagar con trabajo mi viaje de regreso. Esto suscitó muchas expresiones de solidaridad, hasta que al fin un viejo maquinista escocés me dijo que podía ofrecerme trabajo como tercer maquinista y zarpar esa noche rumbo a Nueva York. Fui con él a bordo y, luego de bajar a la sala de máquinas por las escaleras de hierro, comenzó a formularme muchas preguntas acerca del funcionamiento de los motores y de la manera de llevar los registros y los servicios. Al fin se dio enteramente por satisfecho y me dijo: vamos arriba, a las instalaciones del capitán, a firmar el compromiso de embarque. Cuando subimos y vi al capitán, tuve la impresión de que era un tipo torvo. No me gustó en absoluto y yo tampoco le agradé. No obstante, firmamos el compromiso y a continuación el primer maquinista me dijo: traiga su equipaje a bordo. Se hará cargo del primer servicio. Zarpamos esta noche. Y eso fue todo. Así, muy probablemente por vez primera en la historia, un lama del Tíbet, y médico por añadidura, haciéndose pasar por ciudadano norteamericano, consiguió trabajo como tercer maquinista a bordo de un barco estadounidense. Durante 8 horas permanecí de guardia en la sala de máquinas. Como el segundo maquinista estaba franco de servicio y el primero debía ocuparse de la tarea de abandonar el puerto, tuve que ir de inmediato a cubrir mi puesto sin probar bocado ni ponerme siquiera el uniforme. Con todo, un turno de 8 horas en puerto fue para mí una bendición, me permitió acostumbrarme al lugar y estudiar los controles. De suerte que, en vez de mostrarme disconforme y molesto con eso como el jefe suponía, me sentí bien contento. Y, cumplidas las 8 horas, el maquinista principal bajó con estrépito por las escaleras de hierro y vino a relevarme formalmente diciéndome que me fuera y comiese bastante, puesto que según comentó tenía aspecto de famélico. Y no se olvide de decirle al cocinero que mande cacao para mí, me ordenó. Aquel no era en modo alguno un barco agradable. Tanto el capitán como el primer oficial pensaban que lo que tenían a su cargo era un buque de primera clase y no un viejo y mísero carguero, de manera que insistían en que se usase uniforme y en inspeccionar nuestros camarotes, cosa no corriente en los barcos. No, por cierto, no era un barco agradable. Sin embargo, entre crujidos atravesamos el océano, balanceándonos y cimbrando a capricho del tiempo del Atlántico Norte, hasta que al fin llegamos al faro y nos aproximamos al puerto de Nueva York. Era por la mañana temprano y las torres de Manhattan parecían encendidas con sus reflejos luminosos. Hasta ese momento yo no había visto jamás nada semejante. Al llegar desde el mar, las torres se veían enhiestas como producto de una imaginación febril. Navegamos por el Hudson, pasamos por debajo de un gran puente y allí pude ver la mundialmente famosa Estatua de la Libertad. Pero con asombro noté que esta le daba la espalda en Nueva York, a los Estados Unidos, y eso me chocó. Por cierto, pensé, a menos que este país estuviese por abarcarlo todo, la libertad debería estar dentro de su territorio. Después de llegar al amarradero arrastrados por unos pequeños remolcadores con una gran letra M en la chimenea, comenzó el rugir de motores, arribaron unos enormes camiones y las grúas se pusieron a trabajar. No bien subió a bordo una dotación portuaria. Entonces se me acercó el maquinista principal y me pidió que firmara el contrato, para lo cual me ofreció ascenderme a segundo maquinista. Pero le dije que no, que ya estaba harto de aquel barco, como que algunos de los oficiales de a bordo habían sido en verdad un hato de gente desagradable. Así pues, nos dirigimos a la oficina de embarques para firmar mi renuncia, y a continuación me entregó un certificado de servicios estupendo donde constaba que había demostrado gran contracción al deber y que era competente en todos los menesteres del trabajo correspondiente a la sala de máquinas. Añadió, por otra parte, una nota especial donde decía que me había invitado a alistarme de nuevo con él en cualquier momento y en el barco que fuese, porque así lo asentó yo era un gran camarada de a bordo. muy emocionado, pues, por aquella despedida del maquinista principal, y con mis pesados bultos a cuestas, me alejé de los muelles. El estrépito del tránsito era tremendo. A los gritos de la gente se sumaban los de los agentes de policía, lo cual hacía que todo pareciese un verdadero desbarajuste. Lo primero que hice fue dirigirme a un hotel para la marina, aunque, con más precisión, podría decirse que se trataba de un alojamiento de marineros donde una vez más no encontré signo alguno de hospitalidad, ningún asomo de amistad, sino para mí solo un trato común y corriente. Tanto que, cuando le agradecí al individuo que me entregaba la llave de la habitación, este refunfuñó como respuesta: no me lo agradezca. Cumplo con mi trabajo y nada más. Lo más que uno podía quedarse en ese hotel eran 24 horas, y 48 en caso de que estuviese por enrolarse en otro barco. De manera que al día siguiente volví a cargar mis bártulos, bajé en el ascensor, le pagué al insolente empleado de la conserjería y me largué a la calle. Ya afuera me conduje con mucho tiento porque, francamente, estaba muy atemorizado por el tránsito. Con todo, en aquel momento hubo un espantoso alboroto. Las bocinas de los autos comenzaron a sonar al tiempo que un agente hacía oír su silbato, y, de pronto, una cosa enorme se precipitó sobre la acera, me golpeó y me hizo caer al suelo. Sentí que los huesos se me quebraban. Un coche, cuyo conductor se hallaba bajo los efectos de la bebida, había aparecido a contramano por la calle y, en un último esfuerzo por evitar la colisión con un camión de reparto, subió a la acera y me había derribado. Mucho después, cuando volví en mí, me encontré en un hospital. Tenía el brazo izquierdo, cuatro costillas y ambos pies fracturados. Entonces se presentó la policía con el propósito de averiguar todo lo posible acerca del conductor de aquel automóvil, como si yo fuese íntimo amigo de él. Por mi parte, yo les pregunté respecto de mis dos maletas, a lo cual respondieron con la mayor frescura: oh, no bien cayó usted al suelo, y antes de que la policía pudiese llegar a donde usted estaba, salió un tipo de una puerta, agarró sus cosas y echó a correr. No tuvimos tiempo de ocuparnos de él, puesto que debíamos sacarlo a usted de la acera porque estaba obstruyendo el paso. Mi vida en el hospital tuvo sus complicaciones. A causa de las fracturas de las costillas contraje neumonía doble y debí permanecer 9 semanas en aquel establecimiento, recuperándome muy lentamente. El aire de Nueva York no era en absoluto como aquel al que estaba acostumbrado y, además, todo el mundo mantenía cerradas las ventanas y la calefacción en funcionamiento. Así pues, realmente me parecía que iba a morir de sofocación. Al fin mejoré lo suficiente como para levantarme, pero después de 9 semanas en cama me sentía extremadamente débil. Vino entonces a verme una empleada del hospital para hablar conmigo acerca del pago. «Hemos encontrado $260 en su cartera», me dijo, «de los cuales tendremos que tomar 250 por su estada aquí. Por ley debemos dejarle 10, pero tendrá usted que abonar el resto», agregó, y me presentó una cuenta por más de $1,000. Escandalizado, me quejé a un hombre que había entrado después de ella y que, al parecer, era un antiguo funcionario. Este se encogió de hombros y replicó: «Pues bien. Tendrá que entablar demanda contra el hombre que lo atropelló. Nosotros no tenemos nada que ver». Eso, para mí, fue el colmo del absurdo, porque ¿cómo podía hacer yo para buscar a aquel individuo cuando ni siquiera lo había visto? Como le dije, yo tenía más dinero en mis maletas. Pero todo cuanto me respondió fue: «Bien. Entonces atrape a ese sujeto y haga que le devuelva su equipaje». Atrapar a aquel hombre, después de 9 semanas en el hospital y cuando, por lo visto, ni la policía había podido hacer nada para capturarlo. Me sentía en el colmo de la indignación, pero todavía iba a sentir más furia cuando ese hombre, el antiguo funcionario, me mostró un papel y me dijo: «Ahora deberá dejar el hospital, puesto que carece de dinero para continuar el tratamiento. No podemos hacernos cargo de los extranjeros, a menos que puedan pagar. Firme aquí». Pasmado, me quedé mirándolo. Eso tenía que ocurrirme a mí el primer día que me levantaba, después de pasar 9 semanas en cama, después de haberme roto los huesos y de tener neumonía doble, me echaban del hospital. No había conmiseración alguna, ninguna comprensión, sino que, por lo contrario, literalmente me arrojaban y bien que literalmente, como lo digo. Todo cuanto tenía era el traje que llevaba puesto y un billete de $10. Ya en la calle le expliqué a un hombre mi problema y este movió el pulgar en dirección de una agencia de colocaciones. Me dirigí entonces hacia el lugar señalado, donde tuve que subir infinidad de escaleras. Al fin conseguí trabajo en un hotel, por cierto, muy conocido, televisión famoso que es probable que casi nadie en el mundo haya oído hablar de él. El trabajo: lavar platos. La paga $20 por semana y una comida, y esa única comida diaria no tan buena como la que se les servía a los pensionistas, sino los desperdicios que estos dejaban o lo que no se consideraba propio de ser servido. Por $20 semanales no me era posible conseguir habitación, de modo que renuncié y opté por guarecerme donde quiera que me encontrase, durmiendo unas veces en un umbral y otras debajo de un puente o de una arcada, y sintiendo cada tanto el puntazo que en las costillas me daba con su vara algún agente de policía, y una voz rezongona ordenaba que me marchase y circulara. Al fin, por un golpe de buena suerte, conseguí trabajo en una estación de radio, donde me desempeñé como locutor y tuve ocasión de hablar a todo el mundo por onda corta. Cumplí esas funciones durante 6 meses y, en el ínterin, recibí de Shanghái los documentos y pertenencias que había dejado en poder de unos amigos, y entre los cuales se hallaba un pasaporte expedido por las autoridades británicas. No obstante, comencé a sentir que estaba perdiendo el tiempo como locutor de radio, pues tenía una misión que cumplir y todo cuanto percibía eran $110 por semana, lo cual significaba, empero, un gran adelanto comparado con aquellos $20 semanales y una comida diaria. Con todo, resolví irme. Así pues, le di a la radio el tiempo necesario para que buscase un reemplazante y, después de prepararlo durante un par de semanas, me fui. Por fortuna encontré un anuncio por el cual se ofrecía trabajo a choferes, de manera que me presenté y me dieron a conducir un automóvil hasta Seattle. No vale la pena referir aquí las peripecias del viaje, pero baste decir que llegué bien a ese lugar y recibí una sobrepaga por manejar con cuidado y entregar el coche sin una sola raspadura. Después de esto me las compuse para llegar al Canadá. Y así concluye el libro segundo, La Primera Época.